Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Volvemos una semana más, que nuestra cita habitual con el fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, y hoy nos acompañan nuevas personas en la mesa. Luego pasarán por aquí los habituales, Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y muchos más, pero hoy se ha dignado a bajar con nosotros Isaac Avilés, y eso hay que celebrarlo. ¿Qué tal, Isaac?
¿Qué tal, Alex? Muy bien, estoy muy contento de estar aquí. A mí me encanta el fútbol modesto. De hecho, desde que está el Huesca y el Real Zaragoza allí, de hecho, no veo más fútbol modesto que fútbol profesional absoluto de primera división.
Me pasa algo parecido. Luego hablaremos del Zaragoza largo y tendido.
Y de tu Getafe, ¿no?
Y de mi Getafe. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Alex, pues encantado de estar aquí con todos vosotros.
Ya vendimos que venías en el primer programa, que estabas todavía de vacaciones, pero ya toca, ¿no?
Ya toca. Lo pudisteis vender para que la gente os escuchara más, pero ya sí que de verdad.
Laura Rivas.
Hola, Alex.
Te gustó y te has decidido quedar, ¿no?
Así es, me gustó y he decidido repetir y aquí estamos, también una semanita más.
También repite la técnica José Colchero, la música, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares. You were looking at me like you wanted to stay.
En segunda división, el Levante mantiene el liderato tras una sufrida victoria ante el Sevilla Atlético. Como nota negativa, destacar que el Nastic es el único equipo que aún no ha conseguido ganar un encuentro.
Racing de Santander, Leioa, Barcelona B y un Marbella, que ha ganado los 5 partidos disputados, lideran los 4 grupos de segunda división B.
Por el contrario, Zamudio, Atlético Levante, Eldense y un Palencia en grave crisis institucional son los 4 equipos de la categoría que aún no han estrenado su casillero de puntos.
La selección española femenina se clasificó para la Eurocopa de 2017 en los Países Bajos con pleno de victorias tras golear 13-0 a Montenegro y 5-0 a Finlandia en los 2 últimos partidos de su grupo.
Y en la nota negativa hay que hablar de los problemas económicos del Puerta Bonita, club del madrileño barrio de Carabanchel, que va a desaparecer por no poder hacer frente a una deuda contraída con un exfutbolista, Roberto Peragón.
Y nos está escuchando el guardameta del Puerta Bonita, Iván Villar. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Imagino que fastidiado, ¿no?, por esta dolorosa noticia.
Sí, la verdad es que son cosas que no debería pasar en el fútbol, porque la verdad es que pues te dejan un poquillo tocado.
Y además por una cantidad tan pequeña como son 30.000 euros.
Sí, la verdad es que, bueno, realmente ese ha sido el detonante, porque la verdad es que pues ha tenido muchos problemas el club y eso se encuentra, nos encontramos a la semana, en la primera semana de competición, nos encontramos con que hay esa sanción y que no dejan meter las fichas federativas.
O sea que vosotros empezáis la pretemporada, vais a jugar el primer partido y cuando vais a jugar el primer partido os dais cuenta de que no podéis inscribir a los jugadores porque debéis esa cantidad a ese jugador que es Roberto Peragón y entonces nos deja la federación inscribir.
Sí, correcto. Han sido, bueno, realmente desde pretemporada han sido un cúmulo de cosas porque todo empezaba el día de la presentación. La verdad es que ha sido todo que no nos han tenido engañados y no nos han comunicado nunca nada desde el club. Nos hemos ido enterando o por medios de comunicación o por compañeros que tenemos en otros equipos. La verdad es que ha sido un poco una incertidumbre constante desde el día de la presentación. El día de la presentación vamos a entrenar y nos encontramos con el estadio del Canódromo cerrado. Y claro, la propuesta que nos hace el presidente, se la hace al entrenador, es entrenar en un parque, el Parque de las Cruces, que está cerca del estadio, pero es un campo de tierra, que no hay vestuarios ni nada. Entonces el míster le dice que le exige unas mínimas condiciones, que mínimo pues un vestuario, duchas, para poder trabajar. Que justamente esos campos son donde ahora mismo está entrenando la cantera del Puerta Bonita.
Y ahora vosotros, ¿qué pasa? ¿Os estáis buscando equipo o seguís a la espera de si esto se puede arreglar de alguna forma?
Pues en principio ya te comentaba que la primera semana de competición la verdad es que nos parecía raro que no tuviéramos ya las fichas federativas hechas. Entonces empezamos a presionar un poco al presidente y lo hacemos esa misma semana, todo deprisa y corriendo, jugadores saliendo antes de sus trabajos para poder ir a hacer reconocimientos médicos, porque teníamos cuatro futbolistas que venían de Castilla-La Mancha, entonces al cambiar de federación tienen que hacer el reconocimiento médico. Y bueno, pues lo dejamos todo preparado el jueves, y bueno, pues nosotros ya pensando en el partido de la primera jornada, y nos encontramos que el viernes, por medio de amistades que tenemos en la Escuela de Fútbol Arganda, que tenemos amigos, que se ha suspendido el partido. ¿Cómo? No, nosotros no sabemos nada. Llamo al presidente y el presidente pues nos cuenta todo el problema, que han ido a meter las fichas y se han encontrado con la sanción de la federación por la deuda contraída con Peragón por cuando el equipo estaba en segunda B y contrató los servicios de Peragón.
Y entonces, para el que no lo sepa, ¿en qué competición debíais vosotros jugar esta temporada?
Este año estaríamos en la preferente madrileña del grupo 2. Claro, eso pasa la primera semana. Claro, el viernes habla con nosotros el presidente, nos cuenta un poco todo lo que ha pasado. Te puedes imaginar la cara de todos los futbolistas, sí, sí, en el vestuario, sabiendo que el partido no lo han dado por perdido, pero aún así el grupo que había era espectacular y decide tirar para adelante. Le preguntamos al presidente que si se va a solucionar, que no pasa nada, que es el primer partido, que aunque no lo hayan dado por perdido, que nosotros remamos y seguimos adelante. El presidente se compromete en el vestuario a que va a saldar la deuda con Peragón y que la jornada 2 vamos a estar compitiendo sin problemas. La verdad que no va a haber problemas, que la jornada 2 estamos todos funcionando.
Y este domingo es cuando deberíais tener la segunda jornada, ¿no?, con el Carabanchel, y no vais a poder jugar.
Exacto. Nos enteramos el lunes, pero por medio de un medio de comunicación del Gol de Madrid, que ha tenido una entrevista con el señor presidente nuestro, y habla de que desaparece el club. Y claro, los futbolistas en el chat, en el WhatsApp que tenemos de grupo, empezamos a hablar qué ha pasado, qué tal, porque claro, nosotros ya hacíamos por competir en la jornada 2. Llamo yo personalmente al presidente y me cuenta que no se pueden hacer cargo de esa deuda y que el primer equipo desaparece. Y bueno, pues el lunes nos cita, que nos dice que no pueden hacer cargo a esa deuda, tal. Bueno, la verdad es que discutimos algunos con el presidente porque nos sentimos súper engañados.
Normal.
Yo personalmente al presidente le digo que es un mentiroso y un embustero, porque ha jugado con la profesionalidad y con la ilusión de 25 personas, con 20 futbolistas y un cuerpo técnico. O sea, yo creo que ha jugado con la ilusión de todos nosotros. Y eso nos dice que el equipo desaparece. Esto pasa el lunes. Ya decidimos 7-8 futbolistas salimos, porque ya pensamos que es suficiente, que ya se ha reído de nosotros. Entonces, 7-8 futbolistas hemos salido y hemos firmado con otros clubes, pero claro, queda muchísima gente todavía. Entonces, entre contactos que conocemos, nos generamos ahí todo el equipo como una pequeña empresa, una mini empresa de representación. Empezamos a hablar con entrenadores que conocemos, con amigos, para intentar pues buscar equipo a todos los jugadores que hay en ese momento en el paro.
Claro, porque imagino que a estas alturas de temporada ya, con todas las ligas empezadas, es muy muy complicado el encontrar un equipo. Incluso habrá algunos que, por desgracia, no puedan llegar a hacerlo.
Claro, el problema, yo se lo exponía al presidente cuando tuvimos esa reunión. El problema es que, a lo mejor, gente veterana que nos conocen, a lo mejor no tenemos tanto problema para buscar equipo, pero había bastante gente joven, muy, muy, muy valiosa, que de un nivel muy bueno, que a lo mejor esos chicos tienen problemas para buscar equipo. Que al final estamos intentando ayudar entre todos los compañeros, porque todo esto lo que ha hecho es que se genere un grupo y una amistad entre toda la plantilla increíble. O sea, al final el pasar estos problemas nos ha hecho tener una más que una amistad, parecemos una familia, y estamos intentando ayudar a todos los compañeros a que busquen equipo.
Pues Iván, que muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol. Esperemos que la situación se resuelva para todos aquellos que estáis implicados, todos los jugadores del Puerta Bonita, y que tengáis suerte y encontréis otro club donde poder seguir disfrutando del fútbol. Y desde aquí, pues si podemos echaros una manita, ahora cuando subamos el programa a las redes sociales, contaremos todo lo que ha pasado y esperemos que todo salga bien.
Nada, daros las gracias y deciros por último que hoy tenían la última reunión con Peragón, porque han intentado llegar a un acuerdo con Peragón. La jornada 2 está de momento aplazada, si el Carabanchel quiere, se aplazaría.
Sí.
Y nada, y a expensas, muchos compañeros que todavía siguen en el club están a expensas de la reunión de hoy para ver si todavía hay posibilidades de competir o al final el equipo desaparece.
Pues gracias, Iván.
Muchas gracias a vosotros y un saludo muy grande.
Un saludo. Vamos con la segunda división. Sorry, I ain't got no money, I'm
not trying to be funny, but I love you. La Liga Adelante en Esto es Fútbol. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away.
Una segunda división que disputaba su sexta jornada entre semana. La séptima tendrá lugar este fin de semana. Y tenemos arriba al Levante, que ha recuperado el liderato. Junto a él está el Lugo, ocupando posiciones de ascenso a primera división. Esos dos puestos que no van a cambiar a expensas de lo que pase en esta semana. Y por abajo, pues tenemos al Nàstic de Tarragona, que es el único que todavía no ha ganado ningún partido, eso sí, suma 4 puntos gracias a 4 empates y 2 derrotas en estas 6 primeras jornadas. Y tengo por aquí al señor Isaac Avilés. ¿Qué tal, de nuevo?
¿Qué tal, Alex? Bueno, la segunda división es muy competida, ¿eh? Estamos viendo que, por ejemplo, el Lugo, ¿eh?, es un equipo que no ha perdido, es un equipo que en casa es un equipo muy difícil de ganar, que fuera hace muy buen papel, y sin embargo equipos como el Nàstic, que no terminan de arrancar. La verdad que ganar en segunda es muy complicado, y si no sumas 3 puntos, como le está pasando al Nàstic, al final te ves ahí, que no es colista porque falta ver qué pasa con el Rayo Getafe de este jueves.
Fíjate si es competida, que la semana pasada hablábamos aquí con Juan Carlos Amón, el hombre de COPE en Valladolid, y le decíamos que el Valladolid tenía muy buena pinta, que creíamos que el Valladolid este año lo iba a hacer muy bien. 3 derrotas seguidas en 3 partidos y empiezan a llegar las dudas en Pucela. Dudas que también están en muchos otros equipos, y luego algunos como el Reus y como el UCAM Murcia, dos recién ascendidos que lo están haciendo muy bien, que están ahí arriba, sobre todo el UCAM Murcia, que va de goleada en goleada y que ahora mismo está en posiciones de promoción. Carlos, mójate un poquito. Tú de la segunda división, ¿algún equipo así favorito que tengas, que lo sigas?
Pues curiosamente mi favorito es el último de la clasificación. No estoy en muy buena condición para hablar, porque el Rayo Vallecano, como buen descendido a segunda, su objetivo debería ser volver a primera en el siguiente año. Pues ahora mismo, además de los chanchullos que haya por dentro, deja de haber del vestuario, lo que tiene pinta es que incluso puede descender todavía más.
Es que es muy complicado. El año pasado le pasó al Almería, que estuvo ahí casi 40 jornadas en puestos de descenso. Al final consiguió salvarse. Todo el mundo decía al principio de temporada que era la mejor plantilla, que era el equipo favorito para subir, y lo pasó muy mal para salvarse. Y este año a Rayo, a Getafe, les puede pasar algo así si no consiguen adaptarse pronto a la categoría, Isaac.
Yo creo que es más difícil adaptarse a la categoría segunda división si bajas de primera,
sí,
que si subes de segunda B. Creo que hay tanta igualdad entre todos los equipos, los partidos son tan complicados, tan largos, tan difíciles, ya no solo fuera, sino en tu propio estadio, sacar los puntos, que es fundamental, es tan complicado, y tienes que ser un equipo tan sólido y un equipo tan fuerte, sobre todo en ataque y en defensa, que hace que equipos como el Getafe y el Rayo, que tenían un juego muy distinto al que tienen que plantear ahora en segunda división, al que todo el mundo ve como con equipos fuertes y tienen que revertir su forma de jugar constantemente, les es muy complicado adaptarse a esta categoría. Sin embargo, equipos recién ascendidos como el Reus y como el UCAM Murcia quizás hacen un juego muy similar al que estaban haciendo en segunda B, tienen unas plantillas muy sólidas que se conocen desde hace mucho tiempo y con pequeños refuerzos son capaces de dar sorpresas como las que estamos viendo, que no son tan sorpresas porque al final la segunda división está muy equiparada del primero al último.
Porque al final a estos equipos, al Rayo, al Getafe, se les encierran muy atrás y no consiguen romper esos entramados defensivos. En segunda división los jugadores ya no tienen tanta calidad, a lo mejor para dar un pase entre líneas o para hacer un desborde y dejar a otro con el pase de la muerte para que pueda marcar el gol, y se te hace mucho más difícil llevarte los partidos. Isaac, que te voy a preguntar por tu Zaragoza, estáis ahí terceros, ¿cómo ves esta temporada? Tenéis bastante gol, tenéis ahí a Lanzarote y a Ángel, en lo alto del Pichichi.
Son los dos jugadores, las dos grandes revelaciones, las dos grandes sorpresas de esta temporada, que no son sorpresas. Lanza es un jugador fantástico, lo demostró la temporada pasada, y es un placer para el Real Zaragoza que siga vistiendo esa camiseta. Nos está acostumbrando a grandes goles y sobre todo a grandes partidos. Ángel es un delantero con gol, es un delantero que está marcando las que tiene, y eso es importante en segunda división, y el Zaragoza es un equipo compacto. Quizá lo que le ocurre al Zaragoza es que fuera de casa da una versión muy distinta a la que da en casa. Es verdad que es complicado ganar fuera, pero la imagen que dio contra el Levante o la imagen que dio ayer contra el Nástic, que fue un partido en el que ninguno de los dos equipos pudo dominar al contrario, pues es muy distinta a la que ha dado en casa. Hay que sumar fuera, eso le puede acabar penalizando, pero el Real Zaragoza suma 11 puntos, no está nada mal, y bueno, solo una derrota. El Lugo es para mí el equipo más fiable, por lo menos a la hora de no perder, y yo te diría, equipos como el Getafe o el Rayo tienen también su forma de mirar en equipos como el Elche, que también tiene una buena plantilla, o equipos como el Levante, al que también le está costando mucho. Ayer ganó 1-0 y sufriendo.
Al margen de todo lo que decía el compañero Isaac sobre el Zaragoza, estamos en unos momentos en los que hacer las cosas tan dentro del campo es tan importante como hacerlas fuera. Veíamos en la entrevista del Puerta Bonita, y también hay que decir que esta semana se ha sabido que el Zaragoza termina el año con 6,3 millones de superávit, que visto lo visto también es una cosita importante.
Y ha habido un poquito de lío con eso, que luego nos contará Isaac, sí. Pero hablabas del Lugo y hay que irnos hasta Lugo. Carlos Gegúndez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Imagino que contento, ¿no?, con esta buena temporada del Lugo, con este buen arranque de temporada que os tiene ahí en puestos de ascenso a primera.
No hay nadie que no esté contento aquí, la verdad. Son 6 jornadas, equipo invicto, 3 victorias consecutivas en las 3 últimas jornadas, así que un comienzo casi inmejorable, ¿no? Y el Lugo, que incluso el pasado martes, después de ganar al Real Valladolid, dormía líder, y la verdad que es algo histórico en segunda. De hecho, es el mejor arranque del Lugo en segunda división. Ha hecho historia este equipo de Luis César San Pedro, y bueno, pues evidentemente no es para menos, la gente ve el futuro con mucho optimismo.
Yo te voy a ser sincero, Carlos, no esperaba que el Lugo estuviera aquí. De hecho, de todas las personas con las que he hablado, que saben un poquito de segunda, nadie esperaba que el Lugo pudiera estar, no en estos momentos, sino a lo largo de la temporada, en esos puestos de cabeza, que era un equipo que estaba diseñado para pelear por la salvación, quizá un poquito de media tabla.
Sí, sí, yo creo que, bueno, se verá, ¿eh? La verdad es que Lugo ha arrancado muy bien, la temporada es muy larga, 42 jornadas en segunda, no va a ser fácil que Lugo aguante ahí arriba. Pero bueno, con independencia de eso, sí que hemos visto a un equipo que ha dado buen fútbol, sobre todo la primera parte ante el Valladolid, también el partido de Elche, que ganó con bastante comodidad 0-3, y bueno, sí que es un poco sorprendente este arranque de Lugo. Yo creo que incluso se puede hablar de que Lugo ha perdido potencial en ciertas posiciones como con respecto al año pasado, ¿no? Por ejemplo, no está Jonathan Pereira, que estaba el año pasado, que se ha ido al Oviedo. El año pasado aquí marcó 9 goles, dio 6 asistencias, y ese era uno de los problemas que podía tener el equipo. Pero bueno, ha aparecido Joselu ante la baja de Caballero, lleva 5 goles. Ha aparecido Alfonso Pedraza, un futbolista que está cedido por el Villarreal, que bueno, pues lleva ya 2 goles y que además es un futbolista pasador. Y también está en un momento de forma extraordinario Antonio Campillo, su segunda temporada, la segunda temporada del madrileño, un futbolista que llegó el año pasado aquí procedente del Rayo B, una apuesta de futuro del Lugo, y Antonio Campillo es ahora mismo presente. Y ojo con este futbolista, porque es un chico muy joven, que apunta muy alto, que está haciendo gol, y creo que, bueno, Luis César ha sabido pues sacar el rendimiento en este arranque de liga a sus jugadores, porque hay que decir que la verdad está apostando pues por la gente que ya estaba, ¿no? Por la estructura de equipo que tenía formada el Lugo, porque de los que han venido solo hay 3 futbolistas que están jugando con asiduidad en el 11, Los demás todos estaban ya el año pasado. Esos tres que han venido son Jordi Calavera en el lateral derecho, cedido por el Eibar, también Alfonso Pedraza, del que te hablaba antes, cedido por el Villarreal, y bueno, Ignasi Miquel, central zurdo, que la pasada temporada estaba en la Ponferradina. Esos son los tres futbolistas que están formando en el once. Los demás, nuevos futbolistas, los demás son todos ya de temporadas anteriores.
Y este sábado visita Almería, con el Almería ya con urgencias de victoria.
Pues sí, ya ves, ¿no? Ayer mismo esa derrota por 4-0 en campo de Lucán Murcia, bastante nerviosismo ahí en el club andaluz, y bueno, la verdad que no ha empezado bien el equipo de Fernando Soriano, pero bueno, todo el mundo es consciente del potencial que tenía en la Almería. Hoy ha hablado Luis César, ha dado la rueda de prensa previa al partido, y ha dicho que la Almería es un equipo, bueno, con gran potencial y más peligroso todavía, porque ahora mismo pues está herido, está dañado, decía Luis César, y bueno, pues van muy precavidos a Almería. Por otro lado, el Lugo va a afrontar también, bueno, pues como todos los demás, ¿no? Tres partidos en una semana, y bueno, vamos a ver también cómo están los chicos de Luis César para jugar el partido del sábado, pero bueno, en definitiva, que el Lugo, si mantiene el nivel demostrado hasta ahora, puede competir muy bien en Almería, incluso sacar un resultado positivo.
Gracias, Carlos.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Un Lugo que esta jornada entre semana precisamente había derrotado al Real Valladolid, y hasta Pucela nos vamos. Hola, Diego Rivera, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablábamos del Valladolid como candidato a ascender. Ahora parece que con las tres derrotas consecutivas que suman los de Paco Herrera, la cosa empieza a tener dudas ahí, ¿no?
Sí, han surgido un poquito las dudas, es evidente. Después de un arranque de temporada, yo creo que prometedor, con un Real Valladolid sobre todo encajando pocos goles, haciendo las cosas bien, sacando adelante partidos contra rivales a priori importantes, como el Oviedo, como el Girona, yo creo que se disparó un poquito más de la cuenta de optimismo en Valladolid, y estos tres partidos lo que han hecho ha sido dar un golpe un poco de realidad, de un equipo que este año no es como la temporada pasada, que estaba obligado prácticamente a pelear por la parte alta de la tabla, que sí que se espera pueda estar peleando por entrar en el playoff, pero que desde luego no con la misma urgencia que el año pasado. Preocupa un poquito esta mala racha, porque no solo son las tres derrotas consecutivas, que también, sino que es que además son tres partidos seguidos sin hacer gol, que está siendo sin duda la asignatura pendiente de este Real Valladolid. Muy pocos goles está consiguiendo hacer. La parte buena es que también está encajando pocos, pero sí, preocupa un poco, y desde luego lo que se busca es tratar de revertir esto cuanto antes, para que un grupo que a priori parece que confía, y un entrenador que confía en que los resultados van a llegar, no se vea un poco sobrepasado por esta situación.
La noticia positiva es que por fin ha vuelto Juan Villar.
Sí, lo estaba esperando Paco Herrera pues como agua de mayo prácticamente, al pichichi de la temporada pasada, un jugador que está llamado a ser importante, fundamental. Todavía no ha entrado de manera titular en el equipo, porque hace poquito ha salido de lesión. El otro día en el Lugo apenas jugó 10 minutos, en el partido anterior en casa también salió en la segunda parte. Yo creo sinceramente que ya este sábado ante la Sociedad Deportiva Huesca va a salir de inicio, por eso, porque al Real Valladolid le falta gol, está sufriendo muchísimo para llegar a portería contraria, y tener a un jugador de la talla de Juan Villar en el banquillo pues es un lujo que Paco Herrera no se puede permitir. Si físicamente está bien, como parece, y el propio Juan Villar ha explicado ya unas cuantas veces en rueda de prensa, yo creo que va a salir de inicio, y vamos a ver si con Juan Villar en el equipo este Real Valladolid puede dar otra cara y ver puerta con más facilidad, porque hay que recordar que Villar el año pasado hace 16 goles, o para un jugador de banda es una cifra espectacular, y va a ser complicado que la repita, pero bueno, desde luego que con que haga 10-12 goles creo que el Real Valladolid se puede dar por satisfecho.
De momento no hay peligro para Paco Herrera, ¿no?
No, para nada. De momento y de final, yo creo, porque hablaba el presidente Carlos Suárez cuando acabó justo el mercado de fichajes y hacía un poco balance de todo, y decía que se habían gastado absolutamente todo el presupuesto en el mercado actual, que no habían dejado nada, y cuando dijo nada, dijo cero, para poderse reforzar en invierno, dice, y eso implica también que no hemos dejado absolutamente nada para pagar indemnizaciones al entrenador. Así que Paco Herrera, pase lo que pase, va a acabar la temporada. El Real Valladolid no tiene en ese sentido presupuestado absolutamente nada para poder cambiar de entrenador, y se tiene muchísima confianza en él. La verdad es que Paco Herrera está gustando mucho su manera de trabajar en Valladolid. Sí que es cierto que los resultados pues ahora mismo nuestros tres últimos partidos no están llegando, pero se tiene confianza plena, es un hombre que apuesta mucho por los jóvenes, el equipo es completamente nuevo, 17 fichajes esta temporada, y son conscientes desde la dirección deportiva que va a costar un poquito de tiempo engrasar todo, pero que al final todo va a acabar de buena manera y el Real Valladolid va a estar arriba. Así que Paco Herrera, para nada, garantizado, corre peligro en el Valladolid.
Gracias, Diego.
Gracias, hasta luego.
Isaac, lo hemos dejado pendiente lo del superávit del Zaragoza, cuéntanos qué es eso.
Bueno, básicamente ha surgido un pequeño conflicto de cara al partido de este domingo en Los Pajaritos a las 6 de la tarde, un partido que siempre ha sido una fiesta, sobre todo para las dos aficiones de Soria y de Zaragoza. Entre el Numancia y el Real Zaragoza se iba a jugar un partido normal de liga, y bueno, el Real Zaragoza puso un comunicado el 21, es decir, ayer al mediodía, diciendo que no iba a asistir, que declinaba la invitación a un almuerzo y que no iba a vender entradas para ese partido. Lógicamente esto ha sorprendido porque durante años la relación de estos clubes ha sido perfecta, ha sido maravillosa, y sorprendió mucho este comunicado y esta reacción del Real Zaragoza. ¿El motivo? Bueno, pues que el vicepresidente de la Liga, Víctor Martín, es consejero del Numancia y no estaba de acuerdo con una petición que hizo el Real Zaragoza en su momento, que por resumir es destinar 1 millón de euros más a fichajes. Es decir, que al Zaragoza le permitieran un superávit mayor, de un gasto salarial mayor del que podía tener hasta el momento. No se le concedió, el vicepresidente de la Liga estaba en contra, dice que por mantener el rigor en la competición, y hoy lo ha vuelto a repetir, y bueno, eso ha generado ese pequeño distanciamiento entre los clubes, mientras las aficiones se siguen llevando de manera fantástica. De hecho, yo estoy seguro y sé que lo vas a hacer, que volverán a hacer pues una reunión como todos los domingos, una comida como todos los domingos.
Gracias, Isaac. Seguro que se arreglan esas diferencias entre el Numancia y el Zaragoza y todo vuelve a ser, como hasta ahora, un bonito hermanamiento por el fútbol. Y hay que hablar de uno de los equipos revelación de la categoría, uno de los recién ascendidos y que lo está haciendo muy, muy bien, como es el Reus, Aitor Puerto.
El sueño del Reus de jugar en segunda división ha comenzado con un éxito rotundo. De hecho, el equipo catalán todavía no ha perdido en estos primeros 5 encuentros. 2 victorias y 3 empates son el balance del conjunto de Nacho González. Sin duda, dicho éxito reside en mantener la columna vertebral con la que se consiguió el ascenso, formada por el portero Edgar Badía, los laterales Alberto Benito y Ángel Martínez, el central Jesús Olmo y el doble pivote formado por López Garay y Ramón Folk. Solo el otro central, Picho Atienza, es un fichaje de este verano. Y la gran mayoría de esta columna vertebral debuta en la segunda división. Arriba destacamos al delantero Fran Carbia. No es un punta especialmente técnico, ni virtuoso, ni mucho menos corpulento, pero tiene determinación, pone intensidad y es muy, muy pillo. Ya son armas importantes en la segunda división. 2 goles lleva en este caso Fran Carbia. También, ¿por qué no decir, no?, que el banquillo siempre ha respondido. En este caso han aportado hasta 2 goles de los 5 que ha conseguido el conjunto de Nacho González. Por tanto, 5 goles en 9 puntos es un bagaje muy importante, donde también solo han recibido 3 en contra. Así que mucho cuidado con este Reus, que tiene mucho que decir en esta Liga 1-2-3.
Gracias, Aitor. Turno para Pedro Martín y su enfadato.
El enfado de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal andas?
Pues aquí le hago el fútbol, que no para, ¿no?
No para, encima ahora que tiene jornada en 3 semanas, más aún.
Sí, además jornada en 3 semanas de primera y segunda, porque suele ser de primera solo, pero esta semana de segunda de aperitivo, muy buena. Te cuento, David Rodríguez el otro día se marcó un gol en primera puerta en Zaragoza, ese no vale, pero lleva 99 goles en segunda división y aprovechando este hecho de que le falta solamente un golito para llegar a los 100, por cierto, recordad que David Rodríguez marcó 14 goles con el Salamanca, 34 con el Celta, 12 con el Sporting y lleva 39 con el Alcorcón. Bueno, pues eso, aprovechando eso, que le falta un golito para llegar a los 100, voy a recordar los otros 4 jugadores que han llegado a los 100 goles en el siglo XXI, que además son todos bastante conocidos de la categoría, grandes goleadores que demostraron que eran unos jugadores muy importantes para la segunda división. El primero fue Salillas, aquel jugador que salió del Zaragoza y que estuvo sobre todo en el Celta. Bueno, pues Salillas llegó a los 100 goles en 2001, cuando estaba en el Levante. El segundo fue Moisés, que llegó a los 100 goles. Moisés, aquel delantero también del Zaragoza, de muchos equipos, Leganés, Osasuna. Bueno, pues llegó a los 100 goles en 2008, cuando estaba en el Nástic. El tercero fue Nino, que es el máximo goleador histórico de la segunda división, lleva 168 goles. Bueno, pues llegó a los 100 cuando militaba en el Tenerife, después de haber dejado el Elche y el Levante. Bueno, pues en el Tenerife llegó a los 100 goles en 2008 también, y el último fue Rubén Castro. Qué decir de Rubén Castro, ahora en el Betis, ya como delantero consolidado, pero bueno, en su época en segunda división, que le costó hacerse un nombre en el fútbol español, bueno, pues ya en 2015 también llegó a los 100 goles en segunda división en el Betis. Así es que esos son los cuatro jugadores que han llegado a 100 goles en el siglo XXI, y el próximo será David Rodríguez.
Oye, al final no marcaron ni Ortuño ni Joselu, ¿eh?
No marcaron, se quedaron en 4, sí, ahí están los dos. Pero bueno, ya verás cómo los dos van a seguir marcando muchos goles en lo que queda de liga.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aunque no encuentre razones, hoy tengo canciones que me hacen quererte.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Prefiero la herida antes que perderte. Y aunque me duela la vida, me duele más verte si no estás conmigo.
Y para hablar de fútbol femenino, ya tengo por aquí a mis chicas. Empiezo por Lalu Albarrán, directora de FUFEM.com. Hola Lalu, ¿qué tal?
Buenas compañeros, ¿qué tal?
Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola Alex, ¿cómo estás?
Chicas, el otro día estuvimos viendo a la selección española en Leganés, esa gran victoria por 5-0 ante Finlandia, que nos llevó con un camino inmaculado al europeo de este próximo año 2017. Estuvimos viendo a nuestras protagonistas de hoy, a Vero Boquete y a Irene Paredes, que teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, y gracias a las gestiones de la gran Andrea Peláez, aquí las tenemos, así que vamos a saludarlas. Hola Vero, hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Desde París, ¿no?
Desde París, y recién terminadas de entrenar esta tarde, y aquí con vosotros.
Andrea, saludarás, hombre. Debéis saludarlas y no dices nada.
Un placer tener a estas dos cracks hoy con nosotros. Estoy muy contenta de tenerlas, además, a las dos. Tenemos ganas de charlar con ellas.
Yo la primera pregunta que os tengo que hacer, que es la que más me intriga, es ¿por qué Francia y por qué el Paris Saint-Germain?
Pues yo personalmente, porque era la mejor oferta que tenía y era irrechazable, tenía ganas de salir. Y siendo uno de los mejores equipos de Europa, pues sin pensármelo tomé la decisión.
En mi caso fue un poco pues cambiar, terminar la etapa alemana y ir a un sitio pues donde la ambición sigue intacta y es un nuevo país, una nueva competición, nuevas motivaciones, y es el PSG, que es el club más grande de Francia, pero que a nivel femenino pues todavía no había ganado nada. Con lo cual, a eso venimos, a formar parte de un proyecto nuevo y poder conseguir títulos.
¿Y el francés qué tal se nos da?
Bueno, se nos está resistiendo un poco, pero bueno, estamos yendo a clases y poquito a poco vamos para adelante con ello.
Siempre
es más fácil que el alemán, pero bueno, vamos a ver.
Siempre te dicen eso de cuando te vayas por ahí, no te rodees de españoles, que luego al final acabas hablando en español, Habláis en español entre vosotras todo el rato, ¿no?
Sí, entre nosotras, también con Shirley Cruz, también con las brasileñas. Entonces, pues bueno, se nos está complicando un poco, pero creemos que vamos a conseguirlo.
Yo, chicas, quería saber, en primer lugar, Vero, ¿cuál es? Sé que acabas de llegar, ahora mismo tu objetivo es ganar cosas con el PSG, pero a mí me llama la atención. Bueno, has estado en Suecia, has estado aquí en España, has estado en Alemania. Yo quiero saber qué te queda. Ahora estás en Francia, luego vas a intentar lo de la Premier, eso por un lado para ti, Vero, y a Irene preguntarle, que llama la atención, ¿no? O sea, el PSG está claro que es un club grande de Europa, pero llama la atención el Athletic, campeón de Liga, hizo una temporada prácticamente perfecta en Liga. Y de repente Irene Paredes ficha por el PSG, llama la atención, ¿no? O sea, quiero un poco saber el porqué. Evidentemente me imagino que será un poco ambición, crecer como deportista, pero quiero saberlo de tu boca.
Bueno, voy a hablar yo primero. En mi caso es cierto que he cambiado de países, he estado en diferentes ligas, en las más potentes, y eso pues me ha hecho como jugadora. Soy mejor en todos los aspectos y eso me lo ha dado las diferentes competiciones. Y esta francesa pues es un poco buscar quizás un estilo que se parezca más al español, más al mío. También un año de Eurocopa creía que eso era bueno. Y es la ambición, quiero ganar lo mismo, ganar más cosas que de lo que he conseguido, pero hacerlo de una manera diferente y disfrutando un poco más. Cuando termine aquí, pues veremos. Tengo 2 años de contrato, o sea que espero cumplirlos y luego veremos si sigo así aquí, si pruebo otra liga europea, otra liga internacional, o si vuelvo a España y me centro ya en el campeonato nacional.
Uh-huh. ¿Irene?
Y yo, pues, como has dicho, el año pasado fue un año prácticamente perfecto, estaba en muy buen momento, la liga fue perfecta, conseguimos ganar, y sí, por eso mismo fue una decisión muy, muy difícil, pero bueno, siempre me he guiado un poco por la ambición que tengo de mejorar, de seguir creciendo, y sentía que tenía que salir. Y bueno, pues ojalá pueda ganar, el año pasado fue mi primer título, ojalá pueda seguir sumando en un club tan grande como el PSG.
Lalu, que estás muy callada y seguro que tú también tienes cosas que preguntar a nuestros protagonistas.
Bueno, si me dais una hora, igual tengo para toda la tarde.
No podemos llegar a tanto, pero tiempo te doy para que preguntes lo que quieras.
Chicas, ¿se respira tan buen rollo en el Paris Saint-Germain como parece en las redes sociales?
Pues sí, la verdad es que el ambiente es muy bueno. Desde el primer momento que llegamos, pues nos sentimos muy bien acogidas y ahora pues el grupo es más fuerte, tenemos más confianza y como se ve en las redes sociales, pues hay muy buen rollo, a la gente le gusta mucho pues el tener esos ratos también de vestuario y pasarlo bien. Y nosotras, pues bueno, nos unimos.
Sí, porque el vídeo que has subido hoy a Instagram, Vero, no tiene desperdicio. Ese repost es buenísimo. Yo esta mañana lo he visto. Es que es lo que dice Lalu. Vamos, hay un buen rollo ahí, hay una fiesta, hay una marcha, que dais una envidia.
Es que, bueno, eso fue, pues así nos recibieron. Ayer llegamos directamente del aeropuerto y llegábamos a entrenar y eso fue lo que nos encontramos en el vestuario. Entonces, cuando llegas y ves eso, pues bueno, pues vuelves contenta, estás feliz, estás a gusto y entrenas mejor. Y ahora ya, pues esta semana es semana de derbi, el primer PSG Marsella, o sea que todos lo estamos esperando con muchas ganas.
PSG, dime.
Irene, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en tu primera aventura fuera?
Pues a nivel futbolístico, sobre todo, bueno, sé que siempre decimos lo mismo, pero sobre todo el ritmo de juego y lo fuerte que está la gente. Y lo demás, pues estoy descubriendo un poco todo. Me sorprende para bien cómo has dicho, cómo nos reciben, lo contenta que está la gente, el buen rollo que se transmite en el vestuario. Y de momento, pues eso, investigando cosas y haciéndome un poco al país, al equipo, a la cultura, al idioma, muy contenta.
Lo del Isis Sepaguillas lo sabéis, ¿no? Eso ya ha quedado claro y ahora a empaparse un poquito del Paris Saint-Germain.
Sí, ya sabemos un poco lo que... Además tenemos la suerte de tener compañeras que han nacido en París, que son del Paris Saint-Germain, que llevan toda la vida en este club... Y eso pues te transmite más y te hacen entender un poco más pues lo que es este club y lo que es su afición también. Y nosotros, pues bueno, llevamos aquí 2 meses y ya nos estamos pues acostumbrando un poco a todo. Nos falta el idioma, pero bueno, ya entendemos bastante y eso te ayuda también a adaptarte antes.
Has hablado del partido con el Marsella de este fin de semana. Será importante la temporada, pero supongo que refuerzos como los vuestros son para discutirle esa supremacía al Lyon que tienen en la liga francesa.
Ese es el objetivo. El objetivo es luchar contra el Lyon por todos los títulos. Es difícil porque ellas tienen un equipo muy, muy fuerte, encima reforzado también muy bien, y ya tienen pues un grupo compacto que se conoce desde hace mucho tiempo y va a ser difícil bajarlas de ahí. Pues nosotros venimos aquí también a eso, ayudar al PSG a no solo ser el club más grande de Francia a nivel masculino, sino también femenino. Así que veremos si a final de temporada pues hemos dado ese nivel o todavía no.
Chicas, este año, bueno, a ti te la hago esta pregunta, Vero, como embajadora de la Liga. Este año la Liga femenina es Liga Iberdrola, se televisan 3 partidos por jornada. Yo creo que esto es un salto de calidad muy importante para la Liga, para nuestra Liga y sobre todo para el fútbol femenino aquí en España. Quería preguntarte a ti por eso. Y a Irene, ¿cómo ves este año la Liga, el título de Liga, después de haber salido del que es ahora mismo vigente campeón, el último campeón del campeonato español?
Bueno, con respecto a lo de Iberdrola y el apoyo también de la Liga, creo que es fundamental. Es lo que el fútbol femenino español llevaba pidiendo a gritos desde hace muchos años y por fin lo tenemos. Por fin tenemos el apoyo de la Liga, tenemos el apoyo de una gran empresa como es Iberdrola, también la Federación está haciendo y sumando. Y eso es lo que va a dar un salto de calidad. Ahora cada vez hay más equipos que tienen mejores condiciones, está claro que los de arriba pues todavía mejores, pero el resto, pues bueno, poco a poco la Liga se está haciendo más competitiva y eso es muy bueno. Ahora hay que darle un tiempo también para que todo se estabilice y que vaya más. Además, con la selección los resultados están acompañando, el juego también. Estamos creando cada vez más afición y eso es bueno para la selección, es bueno para la Liga y ojalá pues estemos hablando que un futuro muy muy próximo de 1 o 2 años más pues la Liga Española sea un referente a nivel de Europa.
Irene, te toca.
Como estáis diciendo, o sea, la Liga se ve que va cada vez a más, el título de Liga por lo tanto, estará cada vez más complicado. Hay equipos que están invirtiendo mucho, entonces ya no creo que sea cosa entre Atlético Madrid, Atleti y Barça, que siempre están ahí. Cada vez más equipos se van a ir sumando a esa disputa por el título. Y bueno, en cuanto al Atleti, pues las referencias que tengo es que esta pretemporada, con los cambios que ha habido, no han hecho una pretemporada muy, muy buena. Están todavía asentando el grupo, pero bueno, yo confío plenamente en ellas y creo que harán una buena temporada, aunque creo que será difícil volver a ganar el título de Liga, porque con las dificultades que tienen en cuanto a los fichajes, que solo puede jugar gente de allí, pues los equipos poco a poco se van reforzando, ellas no lo pueden hacer así, tienen que ir tirando de cantera, con lo cual cada vez será más difícil.
Lalu.
Si le pudierais pedir algo ya, definitivamente cualquiera de las dos a la Liga, ¿qué más le podríais pedir? Aparte de lo que ya nos ha dado Iberdrola, ¿qué puntito más le daríais a la Liga Española? ¿Qué aportaríais más? ¿Qué pediríais si tuvierais carta blanca para que creciese más? Bueno,
yo creo que no se trata solo de, bueno, ahora entra Iberdrola, está claro, eso te da un empuje y el tema de que la televisión pues está prácticamente en todos los partidos, pero lo que hace falta es mejorar la situación individual de las jugadoras, que tengan cada vez pues una situación más profesional, que puedan cada vez dedicarse más tiempo, más y mejor a prepararse, a cuidarse, y hasta ahora pues está claro que la mayoría de equipos la gente tiene que trabajar, estudiar, los horarios de entrenamientos en muchos clubes pues todavía no son los deseados o los recomendados. Y son todos esos detalles los que van a marcar las diferencias. Entonces lo que pedimos es eso, que todos los clubes pues vayan hacia el profesionalismo y que las jugadoras puedan cada vez tener mejores condiciones y poder dedicarse más a su deporte.
Habláis de toda esta lucha porque el fútbol femenino salga adelante y os tengo que hacer esta pregunta, aunque no me gusta nada hacerla, no sé si sabéis lo que dijo ayer Luis Suárez después del partido ante el Atlético de Madrid. ¿Lo sabéis?
Sí, lo sé porque, bueno, esta mañana mi Twitter hacía mención a todo eso para ver
qué opinaba o dejaba de opinar.
Pues eso es lo que os tengo que preguntar. ¿Qué opináis?
Opino. Bueno, la verdad es que me he cortado bastante porque creo que al final es meterse en unas discusiones pues que no llegan a ninguna parte y todo se va a sacar del contexto. Creo que lo de él también se ha sacado un poco del contexto, aunque bueno, lo haya dicho con la intención que lo ha dicho. El fútbol es de hombres, esto es de hombres, esto es de hombres o de mujeres, o de niños o de niñas. Estamos siempre con lo mismo y creo que es una muestra más de que todavía pues tenemos que cambiar la educación. Para él ese comentario, estamos ya demasiado, por desgracia, demasiado acostumbrados a que se diga que esto es de hombres, haciendo referencia a lo fuerte, a lo macho, y realmente pues eso ha de cambiar. Y habrá que explicárselo a Luis Suárez, o habrá que explicárselo a sus hijos, o habrá que explicárselo a quien haga falta.
Irene, ¿tú qué crees?
Pues la verdad que ayer con el viaje y todo esto, pues no tenía ni idea de lo que había dicho, pero creo que puede ser un comentario que no nos pilla de nuevas, que muchas veces se hace, no con ninguna mala intención, pero es un comentario machista y que evidentemente hay que cambiarlo. Y eso, hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo desde la base. Y todo eso yo creo que viene desde una educación. El fútbol y el deporte y las cosas en la vida no son ni de hombres ni de mujeres, sino de personas. Y eso es lo que hay que transmitirle a la gente, a la sociedad, y que todo eso se vaya transmitiendo para que pueda ir cambiando.
Chicas, para ir cerrando un poco de la Champions, ¿qué se espera en el PSG? Porque siempre ahí a las puertas, semifinalista, finalista, pero en segundo lugar. ¿Qué se espera este año a nivel europeo en el PSG?
Hombre, nosotras el objetivo es ir a por todas. Luego, pues bueno, ahí está el factor de la suerte con los sorteos, que dependiendo del rival, pues luego a veces parece que te tienes que conformar con otra cosa. Pero de primeras no nos conformamos con nada, vamos a ganarlo todo lo que podamos, así que ese es un poco nuestro objetivo.
A eso hemos venido, a ayudar a este equipo, a este club a poder pues dar un pasito más y poder conseguir ese título. Lo que también somos conscientes es de que hay muchos cambios en esta temporada, que el equipo pues se va a tener que hacer. Nos ha tocado un rival bastante fuerte, el campeón noruego. Nos hubiese gustado tenerlo quizás un poquito más adelante, porque ya pues estaríamos más como grupo, más el equipo estaría más hecho, pero ya no lo podemos cambiar. Con lo cual vamos a por las noruegas con todo, y a partir de ahí pues paso a paso y ver hasta dónde llegamos.
Lalu, la última para ti.
¿Un pronóstico para la Liga Francesa y otro para la Española?
Pues aquí nosotros nos la vamos a jugar con el PSG. Nos la vamos a jugar con el PSG, que va a destronar al Lyon, no solo en Liga, sino también en Copa. Y en España, yo diría, yo me la voy a jugar, creo que el Barça este año pues va a ser un poco inalcanzable para el resto.
Yo voy a jugar con el Atlético Madrid, que les veo que están apostando fuerte y les veo que ya les toca una liga.
Oye, y un pronóstico para queda lejos aún, pero para la Eurocopa, ¿no? Os habéis clasificado por todo lo alto, 8 de 8, habéis hecho partidazos, habéis goleado, tenéis solo 2 goles en contra, creo. O sea, es algo espectacular. O sea, un pronóstico para eso, que llegáis en un estado de forma inmejorable.
Bueno, por ahora, por la clasificación, somos la mejor selección de Europa. Uh-huh. Entonces, a ver si se mantiene. Si se mantiene y llegamos así a mediados de agosto, es que somos campeonas de la Eurocopa. Entonces, pues vamos a intentarlo, vamos a intentar mantenernos ahí.
Vero, Irene, que muchísimas gracias por vuestro paso por Esto es Fútbol. Da gusto hablar con dos jugadoras de la selección española, sí, con tantas facilidades y también como se hace con vosotras, ya podían aprender en otros sitios que dicen que el fútbol es suyo. Y que vaya todo muy bien en el Paris Saint-Germain.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, chicas.
Lalu.
Estoy.
Que estuviste el otro día en Butarque. Algo que tenemos que hacer, que contar de ese partido de la selección española.
de ese, y la verdad es que de todos, como bien ha puntualizado Andrea, el equipo llega rompiendo todos los esquemas de todos los equipos, se ha clasificado como un equipo grande. Sí que os tengo que decir, y os recuerdo, que Alemania ha ganado todas las Eurocopas femeninas desde 1993, pero cuidado que España ya no es una cenicienta. España llega a la Euro de 2017, que se va a celebrar entre julio y agosto del año que viene, llega como una no vamos a decir gran potencia, pero sí llega como una potencia. Antes era una cenicienta y ahora da miedo, ¿no? El otro día goleó a Finlandia, parece que lo hicieron fácil, parece que un 5-0 era muy sencillo, pero os voy a ser sincera, Finlandia ha sido una selección muy importante en Europa durante muchos años, la hemos dejado fuera además sin paliativos, igual que viene empujando a nuestra vecina Portugal, que por cierto se va a jugar la repesca junto a Rumanía, dos selecciones, cualquiera de las dos que puede debutar en esa Euro, y ya os digo que cualquiera puede sorprender en la Euro, pero España llega además con un juego muy alegre, con un juego muy de nuestra casa, como digo yo, de toque y como con mucha convicción. España antes temía a otras selecciones y ahora otras selecciones tienen a España en el punto de mira. Así es que yo os diría que igualaría como mínimo el objetivo que tiene Vero, que cuidadito que España el año que viene puede dar la sorpresa al Euro. Os digo, no os lo perdáis y si podéis viajar a Holanda, mejor que mejor, pero España tiene mucho que decir en esa Euro y puede ser el principio de algo muy grande.
Y bueno, salgo a comentar que vuelve la Liga este fin de semana, se televisan como cada jornada tres partidos, en BIN el Valencia Fundación Albacete y en Gol, que es el sábado a las 11:45 de la mañana, y en Gol también el sábado el Santa Teresa de Badajoz Betis a las 4, que por cierto es al que está invitado Luis Suárez por esas polémicas declaraciones, le ha invitado el Santa Teresa, pues ya sabe que tiene que ir, y el domingo se televisa en Gol el Barça Real Sociedad.
Lalu, ¿a cuál vas a ir tú? A ver...
Yo siempre voy a los de Madrid, ya sabéis, ahí siempre tengo una cita, o sea que este fin de semana toca Atlético de Madrid, Español, en el Cerro del Espino a las 4:30.
A sacar esos fotones que saca la luz, es un artista.
Esos fotones, efectivamente, los que me dejen ellas, ¿eh?
La semana que viene estaremos para contarlo. Gracias, Lalu, un besito.
Un besito a los dos, gracias.
Chao, Lalu, gracias.
Chao.
Hoy, tal vez, no vuelvas para estar junto a mí.
La segunda vez en Esto es Fútbol.
Dime... Si el tiempo me ha borrado de ti, volví a caer, pequé de aprendiz, no pude controlarme, por eso te perdí, volví a caer.
Y para hablar de la segunda B, ¿quién mejor que el capitán de la segunda B, que Rubén Bartolomé? Rubén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien.
¿Todo bien entonces, no?
Todo bien.
Disfrutando del fútbol una semana más.
Sí, además empiezan a verse ya cosas interesantes y cada vez está más bonita la categoría.
Vamos a empezar por el grupo 1. Ganó el Racing de Ferrol, por fin, primera victoria, y el Racing que está ahí en cabeza del grupo.
Sí, la verdad que el Racing ha aprovechado para vencer antes de un compromiso bonito que tiene la semana que viene ante el Lealtad, que era una de las grandes sorpresas que hablábamos la semana pasada y que empató. Y la victoria del Racing de Ferrol, que también le sirve para empezar a avanzar, después de llevar solo dos puntitos y estar abajo. Decíamos que en este grupo había gente que le costaba arrancar, otro caso era la Ponferradina, ha sumado dos victorias seguidas, las dos por la mínima y sufriendo mucho, pero bueno, parece que empieza a funcionar uno de los equipos llamados a segunda división, y el que no arranca de momento es el Palencia, que lleva cinco derrotas, después de un verano muy convulso, después de echar al entrenador que les ascendió a segunda B, bueno, pues empieza a haber bastantes problemas en la entidad morada, y empiezan los nervios, aunque todavía solo llevamos cinco jornadas.
Grupo 2, tenemos triple empate en cabeza con el Leioa, el Athletic B y el Castilla. El Athletic B y el Castilla, que son dos habituales de esto.
Sí, porque cayó el líder, cayó el Leioa contra el Castilla en el minuto 95, un penalti del hijo de Zidane, que lo transformó. La verdad que había apretado mucho el Castilla en los minutos finales para llevarse el premio, pero bueno, durante 60 minutos sí que hubo mucha igualdad y se sube a la cabeza junto con Leioa y como dices con Athletic B, que es uno de los habituales de estar arriba. Y el que arranca, que no lo había hecho de momento, es el Albacete. Está ganando muy cómodo al Baracaldo, 3-0. Me sorprende que entre dos equipos que vayan a estar arriba haya tanta diferencia. Y también tenemos otro equipo aquí que no ha arrancado, que también está con 0 puntos, como es el Zamudio, que bueno, sí que estaba llamado a estar en la zona baja. Pero bueno, que de momento tiene una situación complicada, sobre todo porque encaja muchos goles. Lleva 12 goles en contra en 5 partidos.
Grupo 3, Barça B, que parece que este año va en serio. Y luego tenemos por abajo al Atlético Levante, el Levante B, que está ahí con el Eldense, que han sumado. Y sorprende lo del Gabá, que se ha cargado al entrenador.
Sí, la verdad que no está tan mal la situación del Gabá como para que haya habido un cambio de entrenador. Yo creo que está muy igualado. Estaba, por ejemplo, a 3 puntos del octavo, del noveno clasificado. Y bueno, por arriba, como bien decías, el Barça B y el Valencia Mestalla, que tiene un hombre de ataque como Aidai, que si sigue el primer equipo como está en este inicio de temporada, no me extrañaría que le llamaran para jugar. Pues dos filiales que el año pasado no fue su mejor año y que están ya arriba, después de que el Ebro, que iba líder, empatara. Un Ebro que sigue sin conocer la derrota, que está en el momento haciendo una gran campaña. Y por ahí abajo, como decías, pues el Levante B y el Eldense con 0 puntos. Y el Vila Sportivo solo con 2, pero es que tiene todavía dos partidos sin jugar. Y se vuelve a aplazar el partido de la segunda jornada, que parecía que se iba a jugar esta semana y se conoció el martes que se volvía a aplazar. Así que seguirá con dos partidos menos, por lo que se va a ver abajo de la tabla, aunque cuando les juegue puede que se meta un poco más arriba.
Y en el grupo cuarto, el Marbella, que sigue siendo el único equipo que lo ha ganado todo.
Sí, 5 de 5 es el único que de momento lleva ese pleno, y la verdad que metiendo mucho ritmo a la competición y abriendo bastante hueco ya con equipos pues como el Murcia, que tiene que estar llamado también a estar arriba, y que está con 7 puntos, a 8 ya del Marbella, y es que tampoco arrancan los pimentoneros, que han ido haciendo victoria-derrota, y ahora empate. Y la mala noticia para el colista, para la Roda, que está con un solo punto, que consiguió creo que en la jornada 2, además de que tenía la salvación a 4 puntos, es que la semana que viene le toca con el Marbella, y puede que el líder siga con su gran momento, siga siendo esa pisonadora y ponga a la Roda en problemas en la jornada sexta, porque empieza a ver lejos a los equipos que tiene delante.
¿Algo así especial en lo que tengamos que fijarnos de cara a este fin de semana?
Bueno, pues como te decía, la Roda Marbella es un buen partido, y también el del grupo 1 entre el Altaz y el Racing de Santander, porque el Racing quiere abrir brecha, pero cuidado que el Altaz ha empezado muy bien, aunque no es un equipo de cara a playoff en inicio, y va a ser un bonito duro. Creo que es el partido de esta jornada y va a estar bonito a ver quién es el nuevo líder del grupo 1.
Gracias, Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
Por fin estrenamos el casillero de victorias, ¿eh?
Sí, por fin. Costó, pero bueno, contra el Palencia, que los pobres no les está yendo nada bien la temporada, pues se pudo ganar, pero remontando. En el minuto 5 llegamos 1-0 abajo, o sea que la cosa no pinta muy bien, pero bueno, José Lu, que marcó 2 goles, es el que tira del equipo, lleva 3 de los 4 goles del Racing, y contra el Palencia se pudo empezar la racha de victorias, que bueno, por lo menos salir del pozo y empezar a sumar. Ahora viene el Celta B, o sea que partido complicadillo viene.
Están muy igualados todos los grupos, ¿eh? Ahí...
Sí, bueno, yo sobre todo del grupo 1, que es el que más sigo, me está sorprendiendo el nivel bastante alto que tienen todos los equipos este año, salvo quizá el Palencia que está un poco más hundido, pero es que incluso el Burgos lleva un punto y es un equipo bastante bastante bueno para la categoría. Luego, y en cambio, por ejemplo, ves al Lealtad arriba, que juega contra el Racing de Santander, y también puede ser un partidazo ese. Y no sé, muy igualado este grupo, y eso que se fue Logroñés y parecía que podía bajar un poco el nivel, pero bueno, entre que llegó la Ponfe, la Cultural, que también está muy bien, el Racing de Santander... Bastante interesante este año el grupo 1. Lo vamos a tener difícil en Ferrol para llegar tan arriba como el año pasado.
Tengo por aquí a la señorita Laura Rivas, que también está muy contenta con su Navalcarnero.
¿Qué tal, Alex? Sí, estoy contenta. Bueno, pudimos sacar más el domingo, pero bueno, un empatito muy rico en casa que nos hace estar ahí a mitad de tabla. Y como decís, la liga súper igualada. En este grupo, por ejemplo, en el grupo 2, los 12 primeros equipos están tan solo a 3 puntos, es decir, el Leioa, que va líder, tiene 10 puntos, y el decimosegundo, que va el Socuellamos, tiene 7, están a tan solo 3 puntos de diferencia, tan solo un partido. Seguimos sin saber claramente quién está arriba, quién está abajo, aunque hay algunos que ya empiezan a despuntar, como por ejemplo el Zamudio, como decimos, que aún no ha puntuado, y por arriba el Leioa, el Bilbao Athletic y el Castilla, que van empatados a puntos. La Real Sociedad y el Logroñés, de los que hablamos la semana pasada, ya han salido de la zona de descenso. El Logroñés enfrenta al Zamudio este fin de semana, así que puede seguir puntuando y escalando en la tabla, y el Fuenlabrada sigue sin ganar, y este fin además un partidazo, el Fuenlabrada Real Madrid Castilla, posiblemente el partidazo del grupo 2 de la segunda división B.
Y el domingo vas a Toledo, ¿no?
El domingo a Toledo, el Naval, por supuesto.
¿Tú vas a ver al Ferrol, Álvaro, o no?
Pues después de una larga ausencia, yo creo que casi un año y medio por ahí, vuelvo a la Malata, o sea que espero que el equipo responda con mi presencia, ¿no? Soy un aficionado exigente, ¿eh? O sea que espero que ante el Celta B en el derbi nos vaya bien y empecemos la racha buena de victorias ya.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Laurita.
Bueno, del grupo 2 te puedo destacar también que el Irún y el Albacete han tenido muy buen inicio, porque son los dos únicos equipos de este grupo que siguen invictos. El Irún no ha perdido ningún partido en un calendario como este y en una categoría como la segunda B, que es muy complicado no perder. Además, es el equipo que menos goles ha encajado, tan solo 2, y además han sido a domicilio. Y su delantero Jorge Galán es el máximo goleador del grupo, así que le están yendo muy bien las cosas al Irún, que también apunta para estar en la zona alta, igual que el Albacete, un equipo con mucho nombre en categorías altas, y además tuvo una victoria importante este fin de semana ante el Baracaldo, 3-0. Así que muy igualado está el grupo.
Es que esto de la segunda B, al final, es todo tan, tan igualado, no sabes nunca lo que va a pasar, quién va a subir, quién no. Fíjate, el año pasado que acabaron subiendo el Cádiz, que nadie daba un duro por él al final de temporada, que tenía un lío, un incendio montado allí que al final pues se acabó llevando el gato al agua en el playoff. No sé, yo este año veo muy bien al Barça B, creo que han hecho las cosas bastante bien. El año pasado lo pasaron muy mal. Luego al final tuvieron que rectificar en el mercado de invierno, fichar todo lo que ficharon para intentar salvarse, y este año creo que tienen un equipazo y que tienen la meta de llevar al equipo a segunda división. Veo también que el Castilla ha hecho las cosas bastante bien y que quieren también tener a su Real Madrid en la segunda división. Y luego siempre saldrá alguna sorpresa, como el Reus esta temporada, con la que nadie contaba al principio, pero que acabará dando que hablar. Vamos con la tercera división.
¿A dónde fue mi corazón que tercera ya no división. Le he vuelto a encontrar? Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar. Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones, y no aguantaba más. Oye corazón, vuelve, yo te cuidaré.
Qué ganas tenía yo de hacer este saludo. Ha vuelto uno de los hijos pródigos de Esto es Fútbol, Pepe Barreales, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, familia. Y veo que los buenos hábitos no cambian. La tercera división, siempre con un poco de reggaetón, de perrea, de música de esta que sé que te va mucho.
Y a ti también, por eso te la pongo, ¿eh?
Ya lo sé, ya.
Sé que este veranito habrás estado por ahí en tus escapadas. No sé si habrás estado en la playita, en la montaña, pero seguro que has estado bailando cositas de estas.
Hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno, un tío de León, de interior como yo, soy más de montaña que de playa, aunque un poco de playa también, también, pero soy un poco de piel Iniesta, esto así blanquecina, entonces me coge el muy mal moreno.
¿Preparado para hablar de la tercera?
Preparadísimo, y os cuento, por ejemplo, el grupo vasco, que está igualadísimo después de las primeras jornadas. Fíjate, el líder, el Alavés B, y el noveno clasificado, el Balmaceda, 9 equipos separados solo por 3 puntos, casi nada, es el grupo a estas alturas ya de temporada más igualado, 9 equipos en tan solo 3 puntos, una victoria. Y hay muchos equipos en esa tercera división, en todos los grupos, que tienen pleno de victorias. Por ejemplo, el Racing Villalbés en Galicia, el Avilés en Asturias, la Gimnástica Torrelavega y el Tropezón en Cantabria, el Peralada en Cataluña, el Ontillén en Valencia, el Atlético Malagueño, el filial del Málaga, el Cacereño en Extremadura, en La Rioja hay 2, la SD Logroñés y el Názara, el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza, en Aragón. Todos estos pleno de victorias. Lo han ganado todo lo que han jugado. Y por el contrario, hay otros que no han ganado nada ni han puntuado, han perdido todos sus encuentros. El Órdenes en Galicia, el Guecho en el País Vasco, el Buñol en la Comunidad Valenciana, el Villaralbo en Castilla y León, la Unión Deportiva Los Barrios en Andalucía Occidental, el Castillo en Murcia, la Estrella en Extremadura, el Oyoné, la Oyonesa en La Rioja, el Sabiñánigo y el Cariñena en Aragón. Y hay pichichis, tenemos máximos goleadores. Nadie ha marcado más de 7 goles en lo que va de temporada y lo han hecho 4 jugadores: Pinchi del Deportivo, Jorge Rodríguez del Avilés, Carrasco del Lorca y Rubén Pérez del Barea. Esos jugadores son los que llevan 7 golitos. Y como en tercera todavía se pueden hacer fichajes, pues estamos todavía en periodo de fichajes. Javi de Mesa ha llegado al Ávila desde el Puerta Bonita. Manu Rosales ha llegado al Pinto desde el Alcobendas. O Cristo Díaz ha llegado al Lorca desde el Tenerife. Y ya a esas alturas, quinta jornada, hay un cese. Juan Lillo, técnico del Mar Menor, ha sido cesado y estaba con 5 puntitos. No era uno de los equipos que estaba peor, pero querían estar mucho más arriba. Quinta jornada, 5 puntos y ya un entrenador cesado. Juan Lillo, y le ha sustituido ya en el Mar Menor, Manuel Palomeque. Y 2 partidos, para cerrar. Partidazo con 2 capitales de provincia, Guadalajara, Cuenca, Guadalajara con Quense, 3-2, ganaba el equipo local, se quedaba la victoria en el Pedro Escartín, 4 goles en los últimos 15 minutos, casi nada, 4 goles en los últimos 15 minutos, y es que a partir del 82, perdón, y el añadido, se marcaron 4 de los 5 goles. Si alguien se fue rápido, se perdió lo mejor, y otro partido con muchos goles, pieza el Palmar, 4-4, ni más ni menos. Pieza, que lo había ganado todo hasta esta jornada, empató con el Palmar y al descanso ganaba el Cieza 4-2. Como lo había ganado todo, se las prometían muy felices. Pero en la segunda parte, un parcial de 0-2 para el Palmar y se lleva un punto del estadio del Cieza.
Gracias, Pepe.
¡Un abrazo, familia!
Un abrazo para ti también. Turno para Aitor Puerto y su agenda de la semana.
My world, my world, my world.
comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 7. Atención a los dos partidos del fin de semana. El sábado a las 6, el Lugo, que viaja a Almería para enfrentarse al Almería. Y el otro gran partido, el derbi entre el Elche y el Levante. En este caso será el sábado a las 8. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 6. En el grupo 1, el Lealtad, que es cuarto, recibe al líder, al Racing de Santander. En el grupo 2, el Bilbao Athletic, segundo, recibe al Arenas de Guecho, quinto. En el grupo 3, el 17º, el Mallorca B, recibe al líder, al Barça B. Y en el grupo 4, el último clasificado, la Roda, que recibe al líder, al Marbella. En la tercera división, jornada número 6, fijamos la mirada en el grupo 3, partido interesante entre el sexto, el 7 Villas y el colíder, segundo clasificado, en este caso, el Tropezón. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, en este caso el Valencia Féminas, colíder, segundo, recibe al séptimo, al Albacete Féminas.
Nos vamos, José.
Hola, soy Antonio Campillo, jugador del Club Deportivo Lugo. Os recomiendo la canción de Dani Martín, Los Charcos, para todos los oyentes de Esto es Fútbol. Un saludo.
Que me ayudes a enseñar mis cicatrices, que me agarres con más fuerza al corazón, que me digas que aunque todo sea difícil, en los charcos saltaremos tú y yo.
Chicos, hoy nos vamos con Dani Martín. Carlos, ¿te has pasado bien?
Sí, sí, nos estamos poniendo un poquito sentimentales, así que vamos a despedir esto hasta la semana que viene. Besito. Con este subidón, besito.
Yo no elijo la música, ¿eh? Si yo la eligiera, pondría otra. Pero Aitor Puerto primero y ahora ya Campillo, jugador del Lugo, son los que han hecho la selección musical del programa. Chicas, Andreita, ¿qué pasa?
Que después se cabrea.
No, Dani Martín. Hoy ha estado con los compañeros de Cadena 100 y ha habido un gran revuelo de hormonas femeninas esta mañana en la redacción, aquí en Alfonso. ¿Y le gusta a Dani Martín?
Mucho.
¿Sí?
Demasiado sentimental. El programa anterior acabamos con reggaetón duro y hoy acabamos
la bicicleta.
Un poquito...
El programa anterior la fue bicicleta. La bicicleta, cierto, que eso cierto, no cierto. Es reggaetón duro.
Bueno, es verdad, pero reggaetón, fiesta a tope.
Pasado del Barça, bicicleta, Shakira, Dani Martín. ¿Qué equipo puede ser Dani Martín? Yo creo que era del Atleti.
Es del Atleti.
Sí,
es
de
Atleti,
sí, ¿no? Muy del Atleti.
Cerrado.
Sí, mucho.
A ver qué nos toca la semana que viene. Aquí os esperamos en Esto es Fútbol para otro programa de segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao.
Que no se pierdan las ganas es difícil, pero en los charcos saltaremos tú y yo. En los charcos saltaremos.